Muy buenos días, Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En función de la hora que nos escuchen nuestros oyentes en la redifusión del programa.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que a ti te apetezca hablar, pero yo quiero tu opinión sobre lo que está pasando en Ceuta casi un mes después de que nos invadieran.
Bueno, mi opinión ya la he comentado semanas anteriores. Yo creo que este acontecimiento, estos sucesos en Ceuta, lo que han demostrado una vez más es el grado de incompetencia de nuestros gobernantes. No olvidemos que Ceuta no es una comunidad autónoma, como escuché yo la semana pasada algún analista, es una ciudad que tiene algunas competencias. Su presidente es presidente alcalde, una ciudad pequeñita, estamos hablando de 80.000 personas censadas, aunque he escuchado cifras de que posiblemente no estén viviendo más de 40 o 50.000.
Eso parece que es así.
Estamos hablando de una localidad pequeña y, lógicamente, tiene recursos muy limitados y, además, hay competencias que son propias del Estado. Por ejemplo, la sanidad, esa de la que tanto se habla en estas últimas semanas de sus problemas, es responsabilidad del Ministerio de Sanidad, que son las únicas responsabilidades directas que tiene ese ministerio, porque el resto de las comunidades autónomas hace ya muchos años, décadas, que tienen la sanidad transferida, la competencia. Pero en el caso de Ceuta y de Melilla, pues al ser localidades tan pequeñitas, pues la sanidad, por ejemplo, depende de del ministerio y, por lo tanto, de la ministra, esa que se fue a pasear por allí y a decir que, bueno, que sí, que están un poco tensionados, pero que no hay que estar hablando de colapso. Y lo mismo podemos decir de otras muchas competencias. Bueno, pues si el Estado tiene las competencias de defensa de las fronteras, de la vigilancia, de la seguridad, Ceuta no tiene policía autonómica, depende de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, bueno, pues todo esto son competencias del Estado. Y yo la pregunta que me hago es, si esto Marruecos lo hubiera coordinado no solo con Ceuta, sino con Ceuta y Melilla a la vez, ¿en qué situación estaríamos? ¿O en qué situación podremos estar en el futuro viéndolo el desastre de respuesta que ha tenido España al problema en Ceuta? Yo, si fuera Marruecos, estoy seguro que además lo estarán estudiando y lo tendrán planificado, no me quedaría solo una de las ciudades, iría por las dos, generaría problemas en los dos. Es decir, si somos incapaces de controlar, tú mismo lo estabas diciendo esta mañana, no se sabe a estas alturas, con los días que han pasado, no se sabe, en un territorio de pocos kilómetros cuadrados, no sabes ni cuántas personas entraron ilegalmente a estas alturas, un descontrol en los registros, lo mismo lo hemos visto con el tema de los menores, en una localidad de cuatro gatos. Es que hay que ponernos en situación, pensemos en cualquier municipio de Tenerife que pueda tener ese nivel de población. No es Santa Cruz, no es La Laguna, no sé, a lo mejor creo que La Orotava tampoco llegaría.
80.000, estamos hablando de Telde, un poquito más grande que Telde, un poquito más grande que...
Claro, entonces vamos a ver si el Estado, con todo el poder que tiene, con todas las capacidades que tiene, estamos hablando incluso del ejército también, es incapaz, después de casi un mes, de controlar una situación, de tener ya a toda esta gente metida en campamentos de campaña, como los que se montan en cualquier contingencia, en cualquier terremoto, en cualquier problema que pueda surgir de natural. Es decir, si el Estado es incapaz de montar unas infraestructuras mínimas, de tener un control de una población que ha entrado, ¿en manos de quién estamos? ¿Esto ya qué excusa puede tener? Es que no tiene ningún tipo de excusa. Es que no estamos hablando de que son miles de kilómetros, fronteras de millones de kilómetros que son incontrolables, o de miles de kilómetros o de cientos de kilómetros. Es que estamos hablando de una fronterita de risa de 14 kilómetros que creo tiene la de Ceuta, que la de Melilla pues andará por ahí. Estamos hablando de territorios pequeños, estamos hablando de ciudades pequeñas. Y un Estado como el español es incapaz de tener los medios y los recursos y movilizarlos. Y me da igual que estemos en agosto, es que la gente está de vacaciones, el otro tiene permiso, el otro tiene no sé qué. Yo sé que el mundo funcionarial está lleno de derechos y lleno de a mí no me toques lo mío. Pero evidentemente, ante una situación de emergencia, hemos tenido terremotos en Granada. Es decir, hay un terremoto grave, te quedas con miles de personas en la calle porque se dañan edificios o se dañan, como pasó en Lorca, y el Estado es incapaz de tener una capacidad de organización en días, en una semana, para montar campamentos, para tener tiendas de campaña, hospitales de campaña. Pero ¿en manos de quién estamos? ¿Pero qué estructura tenemos? Que tenemos un gran teatro, unas fachadas, unas apariencias, y en cuanto llega la catástrofe, llega el incendio, llega la inundación, llega la riada, llega el terremoto, que puede llegar, y esto no consiste en asustar, puede llegar el volcán aquí en Tenerife, y nos encontramos con unas estructuras estatales que hacen agua por todos los lados. Porque claro, aquí ya no cabe la excusa de que es la comunidad autónoma, que es lo que ha pasado en otras situaciones difíciles, en accidentes, catástrofes y demás. Siempre es la excusa fácil enseguida, ¿no? Es que la comunidad autónoma, es que el gobierno de tal, el gobierno de cual, sea Valencia, sea Andalucía, sea Castilla-La Mancha, al que le toque, con eso ya podemos escabullirnos. Pero es que como en Ceuta y Melilla no hay esas competencias, no hay ese gobierno, solamente hay un pobre señor, presidente alcalde, que hace lo que puede y que bastante hace y ha hecho intentando mantener una paz social durante estos años en una ciudad complicada, con distintas culturas, con distintas religiones, con gente llegada de distintos sitios, pues está dejado con las vergüenzas al aire. Yo creo que lo demás ya es estar discutiendo y hablar, no sé, del sexo de los ángeles, ¿no? Es que yo lo veo clarísimo, porque es una situación clara donde no hay ni la excusa de, ya te digo, del dime y direte entre comunidades autónomas, de competencias, yo que tengo esta competencia, es que tú tienes aquella, es que tú tenías que poner al bombero, es que yo tenía que poner a la policía, es que tú tenías que poner a Protección Civil. No, estamos hablando de unas ciudades muy pequeñitas con unas estructuras muy básicas y donde el Estado es el que es garante y responsable de los servicios públicos, de la seguridad, de la sanidad, de un montón de cosas. Pues si no está, si vamos 20 y pico días en el plan en el que estamos, incapaces de controlar si son 5, 8, 10.000, si son 2.000 menores, 3.000, 4.000, 5.000, pues apaga y vámonos, ¿no? Y eso ya por no hablar de la tomadura de pelo, de las declaraciones de ministros marroquíes, o lo que tú mismo comentabas antes en las noticias, que yo también he escuchado ya en otros medios, con el tema de las familias de esos menores, que no vienen de un país de guerra, no vienen de Sudán, ni vienen de ningún sitio de esto, vienen de Marruecos, y que ni cortos ni perezosos la familia dice no, que los críen, que los eduquen, que los cuiden y que los alimenten los españoles, con nuestros impuestos, claro, lo que tú mismo comentaste hace un
rato. Y con un teléfono móvil que para hablar todas las semanas con él y de vez en cuando vengo a verlo. Es que esto es de locos, esto es de loco.
Y entonces no, es que las normas, es que el derecho del menor, es que, pues mire, señores, se va al Parlamento, sea europeo, sea el español, que al final es lo que acabará pasando tarde o temprano, pero a base de palos, Diego, porque aquí la gente cambia de opinión a base de palos, y entonces, oiga, pues modifique usted la ley y se acabó este cachondeo, pero es que si no, hombre, yo sé que hay mucha gente que vive, tú antes lo comentabas, el negocio también de la ONG, capítulo también para hablar largo y tendido, ¿no? Toda la gente que se ha montado y que tiene montado un buen negocio, porque hay que hablarlo así, con la excusa de la solidaridad, y yo me sé desde gente que se está pagando unos buenos chalés en buenas zonas residenciales, porque los destinan unos años a acoger menores aquí en Canarias, y el caso lo tengo, no hablo de oídas, no, lo veo.
Yo también conozco a uno concreto, yo que también conozco uno en concreto.
Exacto, con buenas relaciones con una organización de estas humanitarias, y entonces, oye, él muy generosamente ha comprado su chalet y generosamente lo está cediendo para que esos chicos jóvenes, esos menores, vivan ahí.
Bueno, cediendo a cambio de un suculento alquiler, cediendo a cambio de un suculento alquiler.
Hombre, claro, luego dentro de unos años, cuando ya se le pase la venada solidaria al propietario o propietarios del chalet o de la buena residencia, pues mira, una reformita, y listo, y gracias a emigrantes, y gracias menores por pagarme el asunto, y gracias gobierno de Canarias en este caso también, y a los impuestos de los canarios por mantener este tinglado. Yo esto, Diego, ¿yo qué quieres que te diga? También te digo la verdad, veo un pasotismo, veo una simplonería muchas veces en una parte de la población ciudadana, que bueno, como no la afecta directamente, como no ve el dinero que cuestan las cosas, bueno, pues todo pasa, le sale la venita buenista, como le digo yo, que está muy bien, pero desgraciadamente no se dan cuenta que detrás de todo esto, en el fondo, nos estamos tirando todos piedras a nuestro tejado, y que lo que pensamos que hoy no nos afecta, pues a lo mejor mañana o pasado o a sus hijos sí le va a afectar gravemente, ¿no? Y en esas estamos, ese es mi análisis clarito. Yo es que a mí ya todos los discursitos, sean los de Berbigasa o de cualquiera de estos influencers o del equipo de opinión ensobrada, como llamo yo, que salen en Televisión Española, en La Sexta y en otros medios de comunicación, que están todo el día dando la vara, justificando lo injustificable, porque hay un momento ya que no puedes justificar, pero bueno, justificando, disimulando, buscando a ver cómo.
¿Y la descalificación de este tipo de opiniones? La descalificación de este tipo de opiniones, venga de Feijóo, venga de Abascal, venga del Sun Sun Cordan, de ti, de mí, de cualquier persona, en la defensa o el ataque, perdón, es que es un discurso de ultraderecha. Con eso ya se quedan a gusto. Es decir, dice que Ignacio es que es de ultraderecha, o Diego es de ultraderecha, o Feijóo de ultraderecha, ya está. Ya con eso no hay que pensar en lo que se está hablando.
Bueno, porque todavía funciona, por lo menos para alguna parte de la parroquia, para los votantes de estas opciones políticas, pues funciona este discurso. Pero Diego, yo a estas alturas ya es que me da exactamente igual, y además sé que a muchísimas personas ya les da exactamente lo mismo. Que me llames facha, que me llames de ultraderecha, como si me quieres llevar de ultratumba o galáctico, ¿no? Es decir, mire, me trae sin cuidado, porque ya la gente ha perdido el miedo. Algunos lo perdimos hace tiempo o nunca lo tuvimos, a mí ya me da igual las etiquetas de la gente, ¿eh? Y bueno, yo puedo entender que gente más acobardada pues tenga miedo de ahí, es que no quiero que me digan, no, yo no soy tal, yo no soy cual, yo no soy racista, yo no soy machista, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero en el fondo piensas un montón y estás de acuerdo con un montón de cosas que estás escuchando de esos a los que sí tildan, porque bueno, siempre estamos en lo de siempre, ¿no? Hay gente que tiene que ser, como digo yo, el perrito ladrador, el que dice las cosas con claridad. Y luego hay otros que se mantienen en el silencio para no significarse y para evitarse problemas y evitarse señalamientos, porque en el fondo o piensan y opinan exactamente lo mismo, o lo dicen en su intimidad, ¿no? Bueno, pero esta es la sociedad que tenemos. Yo te digo, yo el análisis lo tengo claro como el agua. Incompetencia manifiesta, que tampoco es una sorpresa, porque desgraciadamente a los gobiernos, y ya no hablo solo del gobierno del Estado, del gobierno central, sino también los gobiernos autonómicos, está llegando una clase política, una serie de políticos, que no olvidemos que salen de la ciudadanía, que no vienen del espacio, no nos caen del cielo, no es una seres de otro mundo que nos llegan aquí, son personas que salen de la ciudadanía. Y esas personas...
Y los ponemos nosotros, los elegimos nosotros, no nos olvidemos, no lo imponen
claro,
nadie, los elegimos
claro.
Nosotros.
Hombre, algunos miran, yo es que no voy a votar. Bueno, pues mal asunto también, porque unos por acción y otros por omisión también son responsables. Si usted no ha ido a votar y no ha hecho con su voto posible una alternancia, un cambio, una renovación en estructuras de los diferentes partidos en función de cómo hayan ido gobernando, bueno, pues aquí seguimos como siempre, ¿no? Es decir, gente que se perpetúa, años y años y años, estructuras que se perpetúan, y soluciones, pues pocas, porque realmente la visión siempre es el corto plazo, los 4 años, y tú también lo comentabas antes en tu resumen de noticias, patada para adelante, ver cómo los temas se van solapando uno tras de otro y a ver si con el argumentario adecuado 2 meses antes de las elecciones, pues convencemos a una masa de población suficiente que uniendo votos de aquí y de allá, pues nos permitan gobernar y, oye, seguir 4 años más en el poder, ¿no? Con todos sus beneficios. Y eso es lo que hay, Diego. Pues, yo lo demás, estar discutiendo si aquel dijo, si el otro, si la competencia, si se han puesto 2.000 puestos o 2.000 camas en Ceuta o se van a poner 2.200, si va el ministro fulanito, si menganito dijo, sinceramente.
¿Cuánto cuesta que un ministro vaya a Ceuta? ¿Cuánto cuesta?
Pues no tengo ni idea, pero al final aquí lo que importa son los resultados. La gente lo que quiere son resultados. En Ceuta la gente está harta ya. Lo que quiere son ver respuestas y quieren ver decisiones. Y lo que no quieres ver es a un gobierno o a un presidente que dice que ha hablado 27 veces y se ha mandado mensajitos con su homólogo marroquí, y ahora están buscando que a lo mejor puede ser Putin.
Pero no nos han contado nada, Pero no nos han contado nada. Esas 27 interlocuciones del presidente del gobierno en sus vacaciones en La Marita, no nos han contado nada.
No, que te van a contar. No te van a contar absolutamente nada. A lo mejor han contado lo bien que está el mar en Lanzarote o los partidos de fútbol de la liga o si Yamal está jugando bien o mal, yo qué sé.
O a ver qué vas a leer tú este verano y qué música vas a escuchar. ¿Sabes? Eso sí le gusta. Oye, antes de que te vayas, yo sé que tienes una hora y yo no quiero pasarme. Yo quería saber si te tienes opinión de ese acuerdo que ha llegado el gobierno de Canarias en pleno verano con los hoteleros, 36 expedientes que estaban desde el 2001 ahí aplicándole la moratoria turística de Román Rodríguez y Paulino Rivero, Paulino Rivero y Román Rodríguez, aunque ahora no se hablen, entonces eran buenos amigos, que nos han reducido la deuda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que cifraba en 1.000 millones, y además a 500, pero además les deja a esos 36 expedientes hoteleros que pasen nuevamente a ser suelo utilizable, ese suelo que la moratoria turística transformaba en rústico. ¿Qué opinión te merece este tema? Porque este tema va a traer cola si quisieran, porque de los medios de comunicación esto no le interesa y al gobierno y a la oposición parece que tampoco. Pero son 500 millones que vamos a pagar tú y yo, entre otros.
Bueno, eso ya estaba anunciado desde el mismo momento que se aprobó la moratoria. A mí me pilló en esos años llevando la comunicación de la Federación de la Entidad de la Construcción, de FEPECO, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Yo era responsable de comunicación de la Federación y yo me acuerdo de las reuniones que hubo en ese momento, me acuerdo de las declaraciones que hubo en ese momento, tanto del que era presidente, el famoso Antonio Plasencia, que no tenía ninguna traba a la hora de hablar con claridad en este tipo de circunstancias, ni hablaba en politiqué, hablaba con claridad, y me acuerdo que él ya en ese momento anunciaba recursos, que esto iba a costar una fortuna al gobierno de Canarias porque estaban conculcando una serie de derechos y una serie de lucros cesantes, de inversiones y demás. Y yo me acuerdo de haber hecho seguimiento de aquella noticia en aquellos años. Fíjate tú si va rápida la justicia, Diego. 25 años después, 25 al final, años. Pues se llega a este acuerdo que tú estás comentando. Me imagino que ya, tanto por un lado como por otro, aunque los políticos son muy dados a que mientras pague el Estado, pues que paguen los abogados, y ahí se sigue recurriendo y se sigue mareando la perdiz, pero a los empresarios, lógicamente, estos asuntos les cuesta dinero. Me imagino que ya serán los herederos de aquellos, posiblemente de aquellos que presentaron recursos, pues estamos hablando de 25 años después, y bueno, y estas son las consecuencias de cuando se gobierna. Y cuando se gobierna, dentro de los años, dentro de las décadas, pues se pagan las consecuencias. Diego, en esta sección, ¿cuántas veces hemos hablado de las luces largas? ¿Cuántas veces estamos hablando de consecuencias a futuro de decisiones que se toman en estos momentos? Sean legislativas, normas, lo que sea, políticas, lo que sea. Bueno, son de largo recorrido y el que venga detrás, dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años, vete tú a saber, que arree y pague las consecuencias. Pues esto es un ejemplo de libro. Una decisión que se toma en 2001 con una serie de argumentos, parar la urbanización y la masificación turística, que yo no sé luego hasta qué punto eso se ha conseguido, y luego al final, ¿quién paga la factura? Pues los 500 millones los vamos a pagar tú y yo, toda la gente que trabaja en Canarias, y luego el acuerdo que se llegue es, pues bueno, para compensar esos otros 500 millones, esa rebaja que se dice que se ha dado, pues al final eso se cambia pues por volver a conceder determinados derechos
en el suelo.
Si no es para construir hoteles, pues al menos es para construir viviendas, que ahora como hace falta vivienda, pues desde un punto de vista político, pues no suena mal que se ocupe suelo para, imagínate, construir viviendas.
Se lo encargamos al Instituto de la Vivienda y no hacen nada, pero bueno.
Claro, y por supuesto, son tantos los intereses en Canarias, cruzados y relacionados entre el mundo empresarial y sobre todo a estos niveles, y el mundo político, que lógicamente hay buenos lazos de conversación, de crítica y demás, pues no sé, pues va a quedar reducido a grupos muy marginales, posiblemente pues de izquierda, que tienen razón, pero bueno.
Lo iremos pagando poco a poco, sin que nos duela mucho, pero a cargo de nuestros presupuestos, de nuestra comunidad autónoma, y ya está. Y ahí paguen.
Exacto, la eso se pagan como dos plazos.
Sí, sí.
Eso se pagan como dos plazos.
Como los 14 millones del túnel de Erjo y como tantas otras negligencias de los políticos que al final acabamos pagando los que los hemos elegido. Los que le han votado y los que no.